Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo sábado aquí por Ahora te explico, con Romina Aldana, con Javier Calvo. Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, ¿cómo va? Buen día para todos.
Día 5 de octubre, ¿no?
5 de octubre, sí, sí.
5 de octubre, bueno, desde acá le mandamos un gran beso a mi hija Macarena, que cumple años.
Ah, así que
le mandamos desde acá de la radio, libertaria como el padre, obviamente.
Muy bien.
Bueno, hay cosas peores.
Ese bueno, guárdeselo porque es kirchnerista, así que guárdeselo. Escúcheme, ¿cómo le va, Calvo?
Hay cosas peores. ¿De Boca?
Sí, los dos, Diego y Macarena, los dos.
Fanático. Ahí tenés, claro. Esas son cosas peores.
Y ahí le ponemos a Macarena.
Muy bien,
Le vamos a dar alegría a Macarena, ¿eh? Sí, no, los dos egresados del Carlos Pellegrini y Calvo, así que...
Mira.
Bueno, no se van a sumar, evidentemente, a la fila libertaria y no la ven.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo le va?
¿Qué sábado?
Sí, hizo silencio con Calvo, silencio.
Sí. Qué sábado espléndido, a puro
qué sábado
sol.
Lindo, ¿qué temperatura, Romy?
Bueno, lo que marca ahora el registro todavía de las 10 de la mañana, pero ya vamos a tener de las 11 a 21 grados, con una máxima de 25, claro, pero se siente, te quedas 10 minutitos en el sol y ya empieza a pegar, ya no es el
claro,
sol del invierno.
Sube la temperatura y baja
claro.
El dólar,
¿Viste?
Sube la temperatura
bajó
y baja el dólar,
Sí.
Valores del dólar que no se registraban en mayo,
claro.
Perforó ayer la barrera de los 1.200 pesos, cerró prácticamente a 1.195, pero si usted iba a vender dólares, ¿sabe cuánto le pagaban ayer?
¿Cuánto?
1.180. Si usted iba a comprar, compraba 1.195, pero si usted tenía los dólares y los tenía que vender, 1.180. Una novedad muy importante que obviamente tiene que ver con muchos dólares que están entrando por el tema del blanqueo, mucha gente que está cambiando dólares para poder pagar algunas cosas que ya no alcanza con el sueldo, ¿no? Así
ese
que
sistema. Claro.
Y una temperatura que sube en la política, bueno, ya nos va a explicar Javier Calvo, ¿no? Sí, buen día, Calvo, ¿cómo le va?
Bien, ya vuelvo a saludar. Pero
No lo escuché.
No, hay problemas, hoy tiene problemas de audio, tiene problemas de visuales, un sábado problemático. Escúcheme.
Un sábado más.
Sí. ¿Cuánto va a durar la primavera con el dólar?
¿Cambiaría?
Y
mientras dure, yo creo que ya empezó ya desde ayer que la gente podía empezar a sacar los dólares de blanqueo porque el argentino es vivo. Le dicen, bueno, hay que depositar los dólares. Si vos depositas los dólares y los sacás, empezás a sacar después del primero de octubre, no tenés que pagar nada. Entonces usted depositó hasta 100 mil dólares, lo sacó el primero de octubre y no le cobran nada. Y ya blanqueó en la cuenta especial de regularización, en la famosa cuenta CERA. Después, ¿cómo va a seguir el blanqueo? No sé, pero bueno, los depósitos en dólares han aumentado mucho más. De lo que yo creo que tiene el gobierno dos sorpresas financieras. Primera, que no esperaba que los depósitos en dólares subieran tanto. Y segundo, que no esperaba que el dólar bajara tanto. Porque el problema es que cuando el dólar baja tanto, te voy a decir, son complicado. En realidad, cuando el dólar baja tanto, ¿qué pasa? Los precios en pesos en la Argentina, en dólares, son cada vez más caros. Entonces uno dice, Chile está muy barato. Sí, porque Chile tiene un tipo de cambio competitivo, de alguna manera está en una situación diferente a la Argentina, tiene una inflación anual que no llega al 8% anual,
claro.
Y eso evidentemente hace que sea un país que puede mantener el tipo de cambio, Y cuando van los argentinos a Chile, y sí, compro regalado. Sí, compras regalado, porque en realidad en la Argentina el dólar está muy barato y en Chile el peso chileno está muy caro. Entonces esa relación hace que cuando uno vaya a Chile cambie de alguna manera esos dólares, y lo que acá sale $100, en Chile le sale 70 o 60.
O menos.
Dólares.
Sí, claro.
Esa es la explicación.
Sí, el tema es que la Argentina ya ha vivido esas primaveras o esos veranitos cambiarios, sí, que después se transforman en inviernos muy crudos.
Sí.
¿Cómo vislumbrás vos, Carlos? Y perdón que te entreviste, pero
no, realmente, me parece bárbaro.
Para no creer que otra vez sopa, ¿qué crees vos que está pensando Toto Caputo, que está pensando el presidente Milei, para que eso no se repita, digamos, ¿no? Y que la Argentina vuelva a ser un país con precios en dólares normales.
Claro. Yo creo que acá hay que hacer una diferencia muy importante, que siempre que pasó esto en la Argentina, era una Argentina que siempre, por lo general, mostraba las cuentas públicas totalmente desequilibradas. Tenía déficit fiscal, tenía déficit comercial, tenía una inflación muy alta. Entonces, da la sensación que con este crawl que se llama, que hace el gobierno, el 2% mensual, la inflación es el 4%, obviamente la Argentina tiene lo que se llama un tipo de cambio, que no está a la altura de el ajuste que se ha hecho, pero tal vez uno puede decir que como la Argentina nunca vivió una situación, o muy pocas veces la vivió con la convertibilidad, tal vez, que era tipo de cambio 1-1, una situación con cuentas públicas con semejante ajuste fiscal que siempre se le pidió a la Argentina, me parece que eso de alguna manera es como una especie de amortiguador para decir, mirá, yo tengo el tipo de cambio atrasado, pero por el otro lado tengo todo esto que a lo mejor me hace que me entren más dólares a la Argentina. ¿Cuál es el grave problema que tiene la Argentina hoy? Y el cepo. Porque hay que explicarle a la gente que muchas inversiones no se hacen en la Argentina, porque yo traigo los dólares hoy al dólar oficial de 9.80, pero en algunos casos no me lo puedo llevar, y en otros casos no sé a cuánto me lo voy a llevar después. Entonces ahí se produce un problema, me parece, que va a tener el equipo económico a fin de año, que va a tener que resolver a la larga. Y va a tener que resolver a la larga si mantiene la actual política cambiaria o si hay un pequeño salto cambiario para que el dólar vuelva a ser competitivo, porque uno habla siempre de la brecha. La brecha llegó a estar en el 60% en los peores momentos de julio, y hoy la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo es de 25-30%. Es una brecha muy baja. ¿Qué pasa? No debería haber brecha si no hay cepo. O sea, si no hay cepo, no hay brecha.
No.
Si está el cepo, ¿y cuál es el otro inconveniente del cepo? Que muchos de los pesos que están dando vuelta se vayan a comprar dólares. Yo creo que ese es el mayor temor del gobierno. Y acá hago el final, digamos, para el tema económico, y obviamente ahora lo voy a interpelar yo a Javier Calvo, y le voy a preguntar, así muy chic, a lo Calvo. Sí. Calvo, ¿se acabaron las milanesas y se acabó la entraña?
¿Qué pasó?
Y eso está un poquito, se pasó de cocción, la milanesa se pasó de cocción, eso. Está dura la milanesa.
Yo le digo que viene para puchero.
Sí, ahí.
El año que viene le estoy hablando. Ya no se come más puchero en verano, ¿vio?
No. ¿Y qué sería que viene puchero en la metáfora política?
Y que no hay más ni milanesa ni entraña. Y a lo mejor solamente tres empanadas.
Perfecto. Sí, ahí está trascendiendo una supuesta reunión. Yo no lo tengo confirmado. Está trascendiendo una supuesta reunión entre Santiago Caputo y Mauricio Macri.
Sí.
Porque esta semana el gobierno ya no tomaba a bien que Macri se mantuviera callado, se mantuviera en silencio ante la marcha universitaria y ante el veto a la ley de financiamiento universitario. Les parecía raro, les parecía hasta sospechoso que no se pronunciara. Incluso el otro día entrevistábamos en la tele a Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, y le preguntábamos sobre la postura que tenía el bloque PRO respecto a avalar o no el veto, y nos decía, bueno, es algo que estamos conversando, todavía no tenemos una posición tomada, y no tienen una posición tomada no solamente por lo que piensa Macri, sino por lo que piensan dentro del bloque, donde hay claramente hoy una división muy fuerte entre lo que podríamos llamar a grandes rasgos el bullrichismo y el macrismo.
Ahí lo freno, le pregunto lo siguiente, ahí lo freno. Sí. ¿Puede ser que ya le hayan pedido algunos diputados a Mauricio Macri? Bueno, un tema que es fundamental. Por lo general, Mauricio Macri siempre se reunió con Javier Milei a comer milanesa o entraña en Olivos. Sí. Ahora, la reunión de Mauricio Macri lo están mandando a hablar directamente con Santiago Caputo. Sí. O sea que a mí me dicen, desde fuentes muy cercanas a Mauricio Macri, que Mauricio Macri no va a ir a hablar con Santiago Caputo, que va a enviar a un emisario, y que ese emisario podría ser al que envió ayer un tuit muy duro, que es Fernando de Andrés, que habla cuando habla Mauricio Macri. Porque Ritondo habla si habla Mauricio Macri o no hable Mauricio Macri, pero Fernando de Andrés, quien fue el secretario general de Mauricio Macri, la especie de lo que era Karina Milei sería, ¿no? Con Mauricio Macri.
Claro. Exacto.
Bueno,
secretario general ayer, de la presidencia.
Ayer envió un tuit muy duro.
Sí, sí.
¿Lo leyó el del escorpión? Muy duro.
Sí. Sí, sí, la metáfora del escorpión que ayuda a cruzar y te pica.
Claro, que el escorpión después lo pica y una vez que lo cruzó, lo mató.
Y se hunden todos.
Se hunden todos, claro. Por eso, lo que pregunto es si hubo ya algunas señales a de Andrés o a Macri para decirle, miren, nosotros con el tema del veto queremos tener libertad de acción. Por eso está la parte del bullrichismo y la parte del macrismo. Y me gustaría que me diga usted a mí quiénes son bullrichistas y quiénes son macristas.
Mirá, en el bloque de diputados del Congreso Nacional,
sí.
Yo lo que tengo, por lo menos, quiero volver sobre esto, que la reunión con Caputo ya se hizo, no que se van a reunir.
Usted tiene confirmada la reunión con Mauricio Macri y con Santiago Caputo.
Sí. A ver,
o sea que Mauricio Macri aceptó hablar directamente con Santiago Caputo en vez de con Javier Milei.
Espera. Yo no la tengo confirmada.
Dice Macri, en Clarín dice Macri,
Santiago Caputo confirmada,
se reunieron
Clarín,
en secreto para aliviar la nueva crisis entre el PRO y la Libertad Avanza. El encuentro, dice, se hizo el jueves por la tarde en una oficina del asesor de Javier Milei.
Claro, porque por yo eso, la tengo a la reunión, pero lo único que me confirma esa reunión es Clarín.
Claro.
No la tengo ni confirmada por fuentes de Infobae, por ejemplo, fuentes de La Nación, fuentes de Perfil, no confirman esa reunión.
No, el único que la confirma es Clarín. Yo
por
lo
eso
vi
a mí
hoy
siempre
a la mañana, traté de chequearlo y no me lo confirman. Tampoco me lo niegan, no me contestan sencillamente.
Claro, nadie confirma ni niega.
No, pero más allá de esta reunión, esta reunión se produce no solamente por el, hay que dar un contexto, por el tuit de Fernando de Andrés,
no, eso fue ayer a la tarde,
Mauricio Macri, sino que se produce porque la crisis entre la Libertad Avanza y el PRO de Macri está en un punto el más alto desde que Javier Milei fue al balotaje. Nunca los cortocircuitos llegaron a este nivel.
¿Vos lo considerás de esa gravedad, digamos? O sea...
Sí.
Antes que Bullrich decidiera jugar a favor de Milei en el balotaje.
Sí, que Macri también avaló eso. Digo, desde ese momento, te diría desde que fue la noche de la primera vuelta que consagró a Milei y a Massa para ir al balotaje, que fue en octubre, hace un año, en este último año nunca se vio una relación tan deteriorada, y no hablo en términos personales entre el presidente y el expresidente.
No, términos políticos, términos políticos.
Entre el poder ejecutivo, digamos, entre la cúpula de la Libertad Avanza, por decirlo de alguna manera, el triángulo de hierro más la mesa chica, también ayer salió sorprendentemente para mí, por el estilo que tiene, también salió el jefe de gabinete a darle
Guillermo Franco,
un cachetazo a Mauricio Macri.
Bueno, Guillermo Franco es la pata peronista de la Libertad Avanza, ¿no?
Claro, sí, y es el dialoguista, y es el que busca consenso, y es el que busca negociar, y están un poco hinchados ¿no? Están un poquito hinchados de los reclamos privados y públicos, a veces que hace el macrismo, pero este es un momento donde el gobierno espera, más que nunca, espalda con espalda, con el PRO. Y esto no está pasando, producto de un crecimiento de las hostilidades. Hubo un capítulo la semana pasada muy fuerte en la legislatura porteña a propósito del Código de Planeamiento Urbano, del nuevo código, que la Libertad Avanza no aprobó, que el bullrichismo no aprobó. Hubo una fusión de legisladores bonaerenses del PRO que se pasaron a bullrichistas, obviamente, que abrazan lo que se llama Pro Libertad, una rama de Bullrich dentro del PRO, que se pasaron, que armaron un interbloque en la legislatura bonaerense con Romo y
los
compañía.
Pro Violeta les llaman, los Pro Violeta,
y que se consagró, porque es lo que más molesta, ¿no? A Macri no le molesta lo que él considera la traición de Patricia Bullrich. Lo que le molesta es que proclaman ese acuerdo legislativo bonaerense en la Casa Rosada, sacándose una selfie con Karina Milei, con Sebastián Pareja, el armador de la Libertad Avanza.
Ahí va Agustín Romo, ¿no?
Con Agustín Romo, claro, que es el líder del bloque, de uno de los bloques de la Libertad Avanza, el oficial, en la legislatura bonaerense. Entonces, hay ahí una descomposición en la relación política que tiene que ver, obviamente, con planteos que ha hecho Macri comiendo milanesas o comiendo entraña, que él dice que no fueron atendidos. Primero decía, me boludean, y ahora lisa y llanamente no me cumplen nada, no cumplen con nada de lo que hablamos. También hay una queja, no pública, pero hay una queja de los gobernadores del PRO, de Rogelio Frigerio, de Jorge Macri, de Nacho Torres, respecto a incumplimientos de compromisos que se alcanzaron, incluso firmados.
Eso se llama plata,
el gobierno,
¿no?
Nacional.
Eso se llama plata se llama, ¿no?
Y básicamente sí, son transferencias de cosas que cajas jubilatorias, pero sobre todo transferencia de obras que el gobierno nacional no quiere seguir haciendo en este ajuste de la obra pública, y que le dijo, bueno, nosotros le vamos a pasar los fondos que estaban presupuestados para terminar esa obra a ustedes, y la terminan ustedes y la hacen cargo ustedes. Y eso no sucede.
Claro.
Eso no sucede.
Ahora, entonces, en el tema, para volver, porque lo que a mí me cuentan y me dicen que molestó muchísimo fue la foto de Mauricio Macri con los senadores.
Exacto, en su residencia de Acasuso.
Esa foto en esa famosa residencia de Acasuso, donde teóricamente se firmó el famoso pacto de Acasuso, generó mucha molestia, y ahí de alguna manera se decidió que el presidente Javier Milei delegaba en Santiago Caputo todo tipo de negociación y que no lo iba a atender más por ahora a Mauricio Macri en Olivos.
Sí.
A lo mejor el domingo por ahí van y comen milanesa y entraña, ¿no? Esto acá no se sabe.
Dos apuntes al respecto. Una, esa reunión con los senadores fue curiosa porque fue el mismo jueves post marcha universitaria y el mismo jueves que temprano por la mañana se oficializaba a través del boletín oficial el veto presidencial y Macri seguía en silencio. Y la primera manifestación pública fue a dar a conocer una foto con senadores, que es curioso porque el problema con el veto o el problema con los vetos no está en el Senado, porque en el Senado en general el desequilibrio de fuerzas es mucho más importante, mucho más grande para la Libertad Avanza que en diputados. Por eso el gobierno siempre apunta a diputados, a trabajar en diputados, que ahí las cosas están más parejas dentro de lo que le sirve al gobierno conseguir que un tercio de los presentes en la Cámara de Diputados le blinde el veto presidencial como pasó con los jubilados. En el Senado eso es lisa y llanamente imposible. Por eso fue raro que justo Macri se reuniera con senadores. Pero lo que fue más raro y lo que peor humor generó en el gobierno fue que de esa reunión trascendieran esos textuales ante el periodismo de Macri diciendo no tiene sentido ir a más a comer milanesa si no me dan pelota, me hacen caso. Digo que salió de esa reunión. Macri no lo dijo esto en un posteo, no lo dijo esto en una entrevista, se le adjudica a Macri por boca de terceros, que son los senadores y las senadoras que estuvieron en esa reunión, y eso justamente motivó, cuenta Clarín, el llamado de Santiago Caputo y la reunión. Ahora, segundo apunte, que el presidente elija a Santiago Caputo para llevar la negociación con Macri no es una buena noticia para Macri, porque no está eligiendo a alguien amigable con Macri.
Para mí es un freno para Macri.
Santiago Caputo es uno de los adalides, junto con Karina Milei, con el PRO de rodilla, al PRO de rodilla, lo tenemos que tener de rodilla, no tenemos que gastarnos en nada con el PRO. Van a venir solos.
Tanto Santiago Caputo como Karina Milei creen que están en condiciones de ir sin una alianza con el PRO en varios distritos en las próximas elecciones de medio término.
Es correcto.
Y uno de esos es la provincia de Buenos Aires.
Es correcto.
Por eso le parten, de alguna manera, a la provincia de Buenos Aires, porque ahí también está un íntimo amigo de Javier Milei, compañero de facultad, que es Diego Valenzuela. Porque Diego Valenzuela está en un trabajo muy importante con los intendentes del PRO. Bueno, su mujer es senadora, ¿no?
Claro.
Y senadora bonaerense. Y es la que rompió el bloque de senadores del PRO en la provincia de Buenos Aires.
Correcto.
Bueno, y Diego Valenzuela está trabajando ahora con mucha gente y muy relacionado ahora con un hombre muy importante, que yo creo que la foto interesante de esta semana fue esa de Karina Milei con Romo, y sumándolo a Sebastián Pareja, porque a Sebastián Pareja muchos dentro de la Libertad Avanza lo culpan de lo que llaman el desastre de Parque Lezama. En realidad culpan a dos personas dentro de la Libertad Avanza de haber organizado ese acto, de haber organizado mal. Uno es Sebastián Pareja y la otra es María del Pilar Ramírez, que es la legisladora porteña. Ahí Javier hizo de alguna manera alusión a la votación que se hizo, y María Pilar de Ramírez en la legislatura porteña está en soledad, porque en realidad de María Pilar Ramírez o de Karina Milei solamente tienen tres legisladores. Después hay otros tres legisladores por el lado de Ramiro Marra, y otros tres legisladores por el lado de Sago, ¿no es cierto?, en la legislatura porteña.
Sí, sí, sí. Ahora, o
sea, son digo, nueve, ¿cómo? Pero son tres, tres sí. Y tres.
Carlitos, déjame decir que siempre es más fácil ir sobre los pararrayos, ¿no? Ya lo hemos contado mil veces acá. Era más fácil pegarle en su momento, cuando Macri era presidente, a Marcos Peña, que los propios le pegaran a Marcos Peña en vez de pegarle al responsable principal, que era Mauricio Macri. Acá pasa algo parecido. Es muy fácil echarle la culpa a Ramírez y a Pareja en vez de echársela a la responsable política de ambos, que es Karina Milei. Lo que pasa es que nadie puede hablar dentro de la Libertad Avanza en contra de Karina Milei, porque eso genera, como le pasó a Carlos Kikuchi, entre otra mucha gente, genera el exilio, genera el despido, genera, ¿no?
Está bien, pero a ver.
Queda de otro,
vamos
de
así, vamos así. Pero vamos así.
La responsable de ese acto muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy poco pertinente fue Karina Milei.
Bueno, ahí, a ver, si a nosotros pone, nosotros dependemos de Silmar Producción, ¿no? Pónganle los señores Jorge, Federico y Jorge Ortega Hijo, ¿no? Y a nosotros nos dicen, che, miren, ustedes tienen que tratar de hacer una campaña para que este programa en las redes aparezca más fuerte, para que salga, más allá de lo que sale, ¿no? Y todo el trabajo que hace Silmar con nosotros en redes, pero digo, y nosotros no hacemos todo lo suficiente como para levantarlo en las redes, la verdad que ellos nos están pidiendo algo y los responsables de no levantarlo en las redes, y nosotros tenemos todos los instrumentos a favor, somos nosotros. O sea, Javier Calvo, Carlos Arbía y Romina Aldana, ¿está bien?
Sí, se entiende.
Entonces, si yo le digo a dos tipos, che, yo necesito que este acto me salga bien, y le digo por un lado a la responsable de CABA, y le digo por el otro lado al responsable de la provincia de Buenos Aires, y me parece que yo ya di la orden. Entonces, después, para abajo, me da la sensación que ese es la, digamos, en el punto de Karina Milei, ¿no? Yo dije, mire, ustedes tienen todo. Tienen todo sí, para hacerlo. Yo,
digo, ahora, los brazos ejecutores pudieron haber fallado. La responsable política es quien, a quien se le ocurrió idear el acto en un momento donde el gobierno le empiezan a entrar las primeras balas.
Eso sí.
De humor social.
El análisis que uno puede hacer.
De humor social, incluso las encuestas que recibe el gobierno, que lee con mucho detenimiento el presidente. Y hacen un acto para celebrar que la Libertad Avanza tiene sello. Digo, hagan un acto entre los dirigentes, ¿no? Pero bueno,
sí, independientemente es verdad. De eso, en ese sentido, sí,
parece
digo,
que
quien decidió,
falló claro, el timing político. Así
no
hubiera habido.
Momento. No fue un momento.
100.000 personas o 5.000, como hubo. O 10.000, no importa.
Fue un parque Roca para el tenis, más o menos, para una Copa Davis.
No, entonces, y también me parece que falla ahí esta logística que la Libertad Avanza ha siempre acusado a la casta, a los partidos tradicionales, de la movilización con micro, de la movilización con colectivo, de la.
Bueno, ahí está el problema. Ahí le apunto. Todo lo que hizo.
Poco prolijo.
Por eso, todo lo que hizo la Libertad Avanza antes de la campaña fue toda movilización de la gente. Entonces, sí, sí. Si yo iba a traer 15.000 tipos movilizando micro, haciendo, iba a parecer más casta todavía de lo que fue. Entonces me parece que se cuidaron, a pesar de todas las prolijidades que se vieron, la gente de Moreno, un procesado, uno que dirigió de alguna manera la marcha desde Moreno, que está procesado, que fue candidato de Alberto Fernández y todo lo demás, creo que no se llegó al punto de una movilización. Y que me parece que las movilizaciones de la Libertad Avanza tienen que seguir siendo esas movilizaciones propias de la gente.
Auténtica.
Y ya no hay tanto camino por recorrer en ese sentido. Me parece que ya está.
Sí. Yo quiero mirar para adelante.
Miremos, miremos.
Esta fue una semana muy complicada para el gobierno, otra semana más complicada para el gobierno. Me parece que algo de eso estoy escribiendo para mañana en Perfil. La aceleración de Milei, que es histórica en él, porque sin esa aceleración no hubiera podido ser diputado hace 3 años, en el 2021, y presidente el año pasado, pero esa aceleración, ese vértigo, lo imprime también desde la presidencia. Y hace 3 semanas el gobierno festejaba el blindaje al veto presidencial que le dio la Cámara de Diputados con el aumento para los jubilados, y hoy está muy preocupado porque duda de que le dé el número para llegar otra vez a los 87 héroes.
Bueno, da la sensación entonces que 87 héroes y asado en olivo no va a haber.
Bueno, ¿no? Justamente.
No da la sensación.
Justamente. Entonces,
me parece que va a aparecer ahora el tema traidores, no héroes.
Bueno, pero está bien. Más allá de los pases, justamente por eso me parece que se intenta. Me parece que la reunión de Caputo, insisto, no la tengo confirmada, pero supongo, conociendo a los personajes, sí, pasar la ambulancia. ¿Por qué? Porque en el PRO hay un sector, te diría casi la mitad del bloque, que tiene ganas de votar en contra del veto, es decir, de ratificar la ley de financiamiento universitario.
Ahora, antes que sigas con eso, ¿no?
Entonces pasa la ambulancia por ahí, porque para el gobierno sería muy complicado que él, que por primera vez, no tengo recuerdo en democracia de que el Congreso le imponga una ley que un poder ejecutivo no quiere, y que el Congreso invierta y consiga, le imponga con 2/3 de los votos una ley que un poder ejecutivo no quiere. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a eso?
Sí, ahí hay un problema. Yo creo que yo, ahí cuando vos decís que no veías algo así, yo tampoco nunca vi en los primeros 10 años de un gobierno, no digo que esté bien o que esté mal, dos movilizaciones, una contra el tema de la de abril.
No, 10 meses, dijiste 10 años, no vamos tanto.
10 meses, dime, ¿cómo? ¿10 años me mandé? No,
sí,
no,
sí, mandaste.
No, 10 meses. No, me traicionó el inconsciente. Capaz que quiero que mi amigo se quede 10 años, pero no. Lo que digo es lo siguiente, digamos. Tiene que ser de alguna manera una luz amarilla para el gobierno. Más allá que uno pueda decir, esta marcha no fue tan fuerte como la de antes, en esta marcha vino el tren fantasma, aparecieron esto, aparecieron otro, pero
sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En el interior, en las provincias, fue más fuerte que la de abril, pero en la ciudad de Buenos Aires fue menos.
En Córdoba fue más fuerte.
Sí.
En Córdoba fue mucho más fuerte.
En Tucumán fue muy fuerte.
En Tucumán fue mucho más fuerte, que son lugares que se caracterizan por todo el tema de la universidad pública, ¿no?
Sí, además son lugares, esperá, Carlos, son lugares donde Milei arrasó.
Sí, bueno, por eso iba a decir, claro,
cierto,
además
sí,
lugares,
sí, claro,
tanto en Córdoba, que sacó el 70%, sí, como sí, en Tucumán, ¿verdad?, que sacó también más o menos el 70%, digo, entonces me parece que ahí se prende una luz amarilla en cuanto a que, si bien hubo un debate, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, donde ¿sabe cuál es el funcionario que más subió en este momento en la calificación de Javier Milei, Calvo?
El galleguito Álvarez.
Muy bien. Muy bien, el galleguito, muy bien. La verdad que si uno veía ese debate, por un lado lo veía, yo le dije, mandé un mensajito a mi amigo.
El subsecretario, digamos que es el subsecretario.
El subsecretario de Política Universitaria parecía el Javier Milei del debate peinado, claro, y Jacobiti parecía masa sin pelo. Le faltó preguntarle por sí o por no al galleguito, nada más. Pero como que se sometió a un debate que yo creo que fue, sorprendió de alguna manera a Alejandro Álvarez, sobre todo sorprendió a una parte del gobierno. Alejandro Álvarez es un hombre que está en el Ministerio de Capital Humano y que responde en realidad a Santiago Caputo. O sea, tiene muy buena relación con Sandra Petovelo, pero responde directamente a Santiago Caputo. Y fue el que tanto Sandra Petovelo como Santiago Caputo decidieron que encabece de alguna manera las relaciones con todo, con los docentes, con los no docentes, con todo. Ahora, da la sensación, como decís vos, que el gobierno se puede meter en un gran lío si vuelve al Congreso. Yo no sé cómo es el tema, me gustaría vos, que Javier, que conoces un poco más, cómo sería, digamos, si se vuelve a tratar. O sea, esto es ya ley, o sea, es ley porque la aprobó finalmente la Cámara. Ahora, yo lo que pregunto es lo siguiente: ¿cómo se trata esta ley? ¿Va de nuevo a la Cámara de Diputados?
Sí.
¿Después va al Senado?
Sí.
O sea, este miércoles, por ejemplo, ya podría ser sancionada en la Cámara de Diputados. Es la misma ley, ¿no? No es una nueva ley.
Sí. No, es la misma, bajo los mismos términos, y se vota, como pasó con la ley jubilatoria de financiamiento de la movilidad jubilatoria, y se vota, y para ratificarla, ante el veto presidencial, necesitan conseguir 2/3 de los presentes. Cuidado con eso, porque el gobierno está jugando también con esa posibilidad.
Ah, con los que vayan, de alguna manera.
De los que estén presentes en el momento.
Podrían faltar muchos.
Sí, o que están a la hora de los discursos. Viste que los legisladores muchas veces sienten que el momento de esos debates es un momento de gloria, ¿me entendés? Para algunos es de gloria y para algunos son de terror. Pero bueno, creen que es su momento, hablan, y en el momento de votar se levantan y se van a tomar un café o van al baño. Eso hicieron 2 del PRO, por ejemplo.
Sí. Claro. Eso tiene que ser los presentes,
perdón.
2/3 de los presentes. Ahora.
Claro.
Ahora, 2/3 de los presentes. Si se diera la misma situación que se dio. Sí.
Pará. Sí. Si consiguen los 2/3 de los presentes y ratifican la ley, pasa al Senado. El Senado también tiene que ratificarla, pero insisto, en el Senado la oposición tiene mucha más facilidad. Entre el radicalismo y Unión por la Patria ya no necesitan a nadie más, ya tienen los 2/3 prácticamente.
A mí me dijeron que con la senadora Guadalupe Tagliaferri, que es de Horacio Rodríguez Larreta, está cerrado el tema.
No fue ni a lo de Macri. Ahora, el punto es que el gobierno aspira a conseguir 1/3, como con los jubilados, 1/3 de héroes de los presentes que digan: nosotros votamos en contra de la ley para ratificar el veto presidencial.
O sea, los que van a pasar a ser héroes ahora serían los senadores.
No, el gobierno sigue apostando por los diputados. Senado es una quimera conseguir un tercio para el gobierno. En el Senado es una quimera.
Por eso, entonces
es imposible, pero es una quimera.
Vuelvo a los diputados, ¿no? 87. De esos 87, vamos a hacer lo que está haciendo todo el mundo para tomarlo en general. De esos 87 hay 5 que fueron los famosos radicales violeta, de los cuales dicen que ahora, por ahora, solamente 1 estaría a favor del veto.
Sí, yo tengo que son 1, Mariano Campero.
Campero.
El más.
Pero que no está seguro.
Yo tengo que ese está seguro.
Ah, ese está
supuestamente
seguro.
Y que hay otro que está casi seguro, que está en el bloque radical, pero no es radical, es del Partido Liberal de Corrientes.
El Correntino,
dice
usted.
Entró en la lista de Juntos por el Cambio,
claro,
pero
el de Corrientes.
Liberal Correntino.
El de Corrientes. O sea que de esos 5 habría 2. O sea que ya estamos en 87 menos. Los que no van a ser héroes, que son 3. ¿Está bien? Bueno, y ahí estamos en 84.
Sí, yo te digo, sí, y también.
Yo lo hago por default, ¿no? Voy acá, en vez de decir quiénes votarían a favor.
No.
A ver, de los que votaron a favor del veto, ¿quiénes ahora no van a votar? Podrían aceptarse también, ¿no?
No, no, por eso claro. Podrían ausentarse. Yo no sé si esos otros tres radicales van a votar a favor de la ley o se van a ausentar.
Claro.
Por
claro.
eso hay que.
Hay que tener en cuenta que es de los presentes.
Sí, claro. Por eso hay que prestarle mucha atención, el gobierno le está prestando mucha atención a el bloque de Pichetto, que Pichetto ya dijo que hay que defender a las universidades, así que hay malas noticias ahí.
Sí, ahí está Nicolás Mazón también, ¿no?
Claro, claro.
Ya está,
lo que pasa es que el bloque de Pichetto es muy heterogéneo, tenés a un tipo como Ricardo López Murphy y a los socialistas de Santa Fe, ¿me entendés? Que
claro,
son claramente
claro.
pro universidad.
Claro.
Pero ahí
está Mónica,
ahí
no Mónica Fein. Ahí está Mónica Fein.
Claro. Y Paulón, claro. el diputado Paulón también del socialismo. Bueno, esperan pescar entre los héroes a los partidos provinciales, al bloque, son 8. De Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Misiones, de Salta, de Río Negro,
¿no? Claro, son los de Pasalacqua, los de Beretilne, que se vio favorecido por el tema de, teóricamente, la inversión de YPF Petronas. Petronas no va a estar ahora ahí en Río Negro, ¿no? Eso no. Sí podrían, pero yo creo que sacando las diferencias me parece que se
no.
le hace...
Y los de Salta, pará, y los tres de Salta, de que responden al gobernador Gustavo Sáenz. Lo que pasa es que ya los tres de... Claro, los tres de Sáenz ya dijeron que van a avalar la ley, que van a votar en contra del veto. Entonces, claro. el panorama es complicado. Y si encima se revela el PRO, o el PRO macrista, no el bullrichista, pues, a ver, Damián Arabia...
El que llevó la ensalada.
En la Cámara de Diputados. El que llevó la ensalada de papa sí. al asado de olivo.
Sí.
Mira. Va a avalar el veto, olvídate. Pero, a ver, diputados, no quiero hacer nombres de gente que no quiero darle luz. Pero hay diputados bullrichistas, digo, Sabrina Meche. Y es probable que vote bancando el veto. Ahora, los María Eugenia Vidal, los Cristian Ritondo, los Diego Santilli, ¿van a avalar el veto de las universidades?
Por eso digo, va a ser una semana compleja, porque va a obligar a mucha gente que estuvo jugando de los dos lados, que a partir de ahora no va a poder jugar más de los dos lados. O estás acá o estás allá.
Sí, con un condimento, Carlos, que más allá de lo que decíamos hace un rato respecto a la magnitud de la marcha en abril, sí. fue muy impactante, ahora tal vez menos impactante en la Ciudad de Buenos Aires y mucho en el interior. Con los jubilados no hubo marchas, es decir, sí hubo marchas, pero absolutamente... Sí. absolutamente, digamos, mínima, pobres sí. jubilados. El sí. vínculo con la sociedad, lo que moviliza la universidad pública, la educación pública en general, la universidad pública en general, es mucho más, expone mucho más a los legisladores, a los políticos sí. que dicen, bueno, vamos a avalar que se claro. mande menos dinero a las universidades. Sí. Se expone mucho más, no solamente por las marchas, sino además por los vínculos políticos, institucionales, familiares que hay en cada distrito, porque te corro a la UBA, te hablo de la Universidad de Córdoba, de la Universidad
sí, sí.
Nacional,
la del Litoral, la del Litoral.
La del Litoral,
sí, sí. ¿me entendés? La del Comahue.
Para los diputados y senadores, pero sobre todo para los diputados de esas provincias, no va a claro. ser fácil levantar la manito y decir, voto en contra de la ley. Avalo Calvo, el veto presidencial.
Calvo, nos quedan exactamente más o menos 5 minutos más para el final del programa, ¿no?
Sí.
Y a esto se suma los titulares de los principales diarios digitales de la Argentina, hasta diarios de papel. El título es, por ejemplo, el de Infobae: Cristina Kirchner se mueve como candidata, asume el protagonismo del PJ y apuesta a revitalizar su liderazgo. ¿Cómo va esto en todo este tema de que estamos hablando de la Libertad Avanza, el PRO, y que teníamos callado de alguna manera? Ahora es PJ, no es más kirchnerismo. Vio que se cuida mucho de decir kirchnerismo y ahora ya se dice más PJ. Digo, ¿cómo va esto de Cristina Fernández de Kirchner, que aparece? Yo no la vi nunca a la presidenta de la Nación, después expresidenta también. No la vi nunca, en muchos, mire que la habíamos visto en muchos eventos, con campera de jean.
Nunca, es verdad.
¿No, Romy?
Nunca. Sí, sí. Exactamente, sí, usaba otras prendas, incluso de marcas,
y
muy bien vestidas.
Y pocas veces
siempre
la vi en colegios.
Y en iglesias, ¿no?
Pocas veces la vi en colegios y en iglesias. ¿Qué sensación tiene Javier Calvo de esta reaparición de la, ahora vamos a llamarle pejotista, dentro del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, que cada vez quiere que ponga menos Kirchner? Quiere que solamente salga Fernández. Análisis de Javier Calvo.
Sí, fue llamativo la reaparición pública en una visita que hizo Cristina Fernández de Kirchner a La Matanza,
a una obra
que hizo un párroco desde hace muchos años en La Matanza.
Conocido el párroco, sí.
Sí. Llamó la atención que no hubiera nadie de la gobernación bonaerense. Kicillof no podía estar porque estaba en la asunción de la nueva presidenta mexicana,
claro,
allá en el Distrito Federal, en Ciudad de México.
Presidente de la provincia de Buenos Aires es Kicillof, ¿vio? Se mueve como presidente de la provincia de Buenos Aires. Como si fuera una nueva... Bueno. Una especie de Juan Está Manuel bueno. de Rosas. ¿Te gustó? Presidente de la provincia de Buenos Aires.
Es buena,
creo,
es buena.
Creo que aprovecha que el gobierno nacional mandó a un funcionario de tercera o cuarta categoría,
claro,
a la asunción de la presidenta mexicana. Pero bueno, hay un operativo clamor de algún sector del peronismo, del kirchnerismo, para que Cristina sea presidenta del PJ. A mí me dicen que a ella mucho no le interesa, pero bueno, puede ser que de eso se tratan los operativos clamores.
Claro, claro.
Los aclamados, claro, dicen, no, a mí no me interesa.
Como que Karina Milei sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Hay un operativo clamor, sí, pero Karina Milei no quiere ser.
Sí, yo le planteaba a un dirigente peronista esta semana si Cristina aceptaría ser candidata a diputada, siendo que a ella siempre le pareció un cargo electivo menor. De hecho, hubo una sola vez que se candidató a diputada por pedido de su marido, Néstor Kirchner,
sí,
y rápidamente volvió a candidatearse como senadora en la elección siguiente.
¿Pero no se puede candidatear a senadora ahora?
No.
Porque no hay...
En la provincia
¿sí? de Buenos Aires no hay este medio término.
Y el año pasado senadores en la provincia,
claro,
de Buenos Aires.
Claro, porque la otra vez cuando se candidateó a senador en medio término, que perdió con Bullrich.
Bullrich y con Esteban Bullrich, no con Patricia.
Esteban Bullrich y Gladys González. Claro, bueno, digo, ahí había elecciones en medio término y había senadores porque terminaban justo, pero ahora, como son 6 años, ahora justo cae que no hay senadores en provincia de Buenos Aires.
Por eso,
bueno lo que anuncias vos, porque tiene que ir como candidata a diputada, lugar que nunca le gustó a Cristina Fernández de Kirchner.
No.
Jamás.
No.
Es más, lo considero
bueno,
un puesto pues, en la política que
bueno,
para ella
eso.
No es.
Yo le planteaba esto a un dirigente peronista kirchnerista y me dijo: las condiciones políticas de la Argentina hoy no son las de cuando Cristina podía elegir,
claro,
no soy diputada, soy senadora.
Es verdad.
Las condiciones son estas.
Ahora no puede
elegir.
Es lo que hay, claro.
Claro.
Es lo que hay.
Bueno, nos quedamos con es lo que hay, porque se nos pasó volando esto, la verdad.
Muy interesante.
Vamos a terminar con esto. Cristina,
sí,
presidenta del PJ, es súper funcional para el gobierno. Nadie más que Javier Milei quiere que Cristina sea la presidenta del Partido Justicialista.
Bueno,
con esto me voy.
Nos vamos todos. Nos vamos, chau. Como siempre, gracias a Gilmar Producciones, a a Jorge, a Federico y a Jorge Ortega Hijo, que hacen posible, y a toda la gente que trabaja ahí, que hacen posible que este programa salga siempre al aire, y obviamente a nuestro operador Nico Bostero Libertario. Uh-huh. Abrazo grande para todos.
Ajá, Bostero Libertario.
Chao.
Chao. Hasta la próxima.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
Acá el Ratón Pérez. Les quería pedir si por favor pueden dejar un QR abajo de la almohada, porque ahora pago todo con la app Galicia, que es más práctico. Imagínate, si no hoy en día manejar todo en efectivo, me queda la espalda en la miseria, viejo.
Tenés la app Galicia para pagar en todos los QR. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar.
Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
Ternium. Acero para hacer.
Auspicia este programa Newsan, grupo económico líder en Argentina en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos y principal exportador de pesca del país. Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promociones del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos de base 800-6-6-7-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Social de Cervecería y Maltería Quilmes.
Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. ¿Sabías que Edesur realiza la lectura del medidor de manera bimestral? El consumo registrado abarca un periodo de 60 días aproximadamente. Después, se divide en dos facturas que pagás de manera mensual. Encontrá más información sobre las tarifas en edesur.com.ar.
¿Ya conocés los gabinetes de salud de PharmaCity? Acércate a estos espacios atendidos por nuestros enfermeros, donde brindamos servicios de salud, atención primaria y educación en prevención a pacientes. Para más información, ingresá a PharmaCity.com.
Todos tenemos un motor interno, esa voz que nos dice, anda,
agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol. Para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
Acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos Petróleo, Cemento y Renovables. PCR. Energía para construir el futuro.
A partir de ahora en Lomas de Zamora, la basura se saca de domingo a viernes de 19 a 21 horas. Entre todos podemos hacer una comunidad Lomas limpia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Para que tenga el mejor día, la mejor promo. Este Día de la Madre, con tus tarjetas Credicop, hasta 50% de ahorro y cuotas el 9 y 10 de octubre en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia. Comercios adheridos. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
En Vago celebramos 90 años. Innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Vago. 90 años. Siempre cerca tuyo.
En OSDE, creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.